Capítulo sexto. Había hasta como cierto escepticismo escolástico en las conferencias de literatura latina del sabio profesor. No creía Camus que aquellos alborotadores de 15 a 18 años, que tan sagrados derechos tenían para no estarse nunca muy quietos a su edad, necesitasen, ante todo, saber una por una las opiniones de los críticos clásicos sobre todas las obras en prosa y en verso del ingenio latino. Por lo pronto, a Camus le constaba que aquellos estudiantes de leyes no sabían latín. ¿Para qué quiere un romancista picapleitos conocer los pormenores y todos los datos consistentes en cifras de una literatura muerta, cuya lengua ignora? ¿Por qué los gobiernos hacen prepararse a los legistas con un curso de literatura latina, sin latín? Por mortificarlos, como suelen pensar los estudiantes jóvenes y fogosos de casi todas las asignaturas. Porque esto es lo cierto. En muchas, en casi todas las carreras, se prescinde generalmente de encerrar el cuadro de las asignaturas en límites y con formas adecuadas al propio sistema de la realidad a que los respectivos estudios corresponden. Y además, y esto es casi peor para el racionable obsequium, que ha de tributar todo el que estudia, como hombre de conciencia, a las ciencias de su vocación, además se olvida también generalmente dar clara y razonada cuenta a los escolares, en cada carrera, porque se guía del motivo lógico cada una de las ramas de su estudio, y del plan a que éste obedece, y del organismo científico a que corresponde. Por todo lo cual, el estudiante que ve que los maestros se dan por satisfechos con que él trabaje y aprenda muchos libros o muchos apuntes de memoria de la correspondiente asignatura, que siempre es para el pedagogo vulgar que la explica la más importante, llega a adquirir la creencia de que con tantas disciplinas solo se trata de ponerle a prueba y de hacerle purgar de antemano los desaguisados que más adelante puede cometer en el ejercicio de su licenciatura, ya matando prójimos, ya defendiendo criminales, ya enmarañando pleitos, etcétera, etcétera. El estudiante se llega a figurar los sudores científicos, que no sabe por qué se le imponen, como una ley fatal y triste, que ya simbolizaban los azotes de Sancho, indispensables para el gobierno de la ínsula. Y aunque sea mala comparación, también suele el estudiante acordarse de su suerte y de su lucha con las asignaturas impuestas, cuando ve el brioso potro que se ha de domar hundiendo los cascos en la menuda arena y fatigándose en vano por correr en tan falso terreno como corriera libre sobre el piso duro de la dehesa. Carrera de fatiga se le figura al escolar, la suya. La mayor parte de los españoles que en otras décadas tenían que cursar griego no se formaban otra idea de la lengua del Ática, que ésta era un martirio lingüístico complicado con varios tornillos y correas de dialectos y contracciones, muy a propósito para atormentar bachilleres. La literatura latina, que se hacía estudiar a los que buscaban la toga con muceta roja, era también asignatura de esta clase, de las de peso puramente. Camus comprendía que así lo comprendían los estudiantes. El gobierno acabó por comprenderlo también. Hoy ya no es indispensable, según la ley, saber de las disputas de los Escipiones con Nevio, ni de las aventuras eróticas de Horacio y Ovidio, para entrar al año siguiente a estudiar el derecho romano, en español, del señor Laserna, o de otro cualquier irnerio contemporáneo. Camus, pues, con el escepticismo del plan de estudios, no queriendo molestar a los abogados futuros de su patria, ni profanar las letras clásicas, se dedicaba principalmente a enseñar algo de la vida, tal como se puede ver a través de las buenas letras clásicas, sin hipocresías ni romanticismos sacristanescos, y llevando por guía a un hombre de experiencia y de agudo ingenio, verdadero humanista, en la acepción más humana de la palabra. Pero al año siguiente, cuando los que queríamos ser filósofos de letras llegábamos a la literatura griega, en vez de haber empezado por ella, Entonces ya era otra cosa. Camus se ponía serio sin dejar de reír. Sus conferencias, sin dejar el carácter de cosmopolitismo literario, bordeaban de más cerca el asunto de la asignatura. Se hablaba más de los griegos que se había hablado de los latinos. Éramos pocos. No hacíamos ruido. Teníamos, o se nos suponía, más definida vocación. Éramos sus amigos de letras que íbamos a buscar, desde aquellos duros pero honrados bancos, la miel de Limeto, el sol helénico, el que mató con las flechas de su arco de plata, al pobre Otfrid Miula, que murió temprano porque era querido de los dioses. Y Camus se entusiasmaba. Su oratoria florida, abundante y pintoresca, rayaba en elocuente. Y era elocuente desde luego, aquel amor a lo clásico, a lo griego, que se manifestaba en sus gestos, en el timbre de su voz, en el calor que le enrojecía el rostro, mientras maldecía de los pícaros romancistas, y elogiaba con ditirambo perpetuo a cuantos, desde el Renacimiento acá, supieron comprender, y sentir de veras, el quid divinum del arte helénico. La fe en Grecia de Camus se contagiaba, porque era sincera y persuasiva. No predicaba aquel hombre la importancia de su asignatura como tantos y tantos, don Hermógenes, opositores a cátedras, como el de Moratín, que están enamorados de la Ilíada, y del Prometeo, como lo estarían de la veterinaria si esa fuese la ciencia o el arte de su cargo. Muy al revés de lo que suele notarse entre los pedantes españoles, ya literarios, ya científicos, Camus no afectaba desdeñar la ciencia y las letras de la Francia contemporánea, y comprendía que en París estaba el centro del moderno humanismo, aunque pudiera haber sabios más sabios en otras partes. Así, recomendaba a los estudiantes, cuya vocación literaria reconocía, los libros y las revistas francesas de nuestros días, en que escritores como Lisard, Boissier, Ega, Marta, Paul Albert, etcétera, etcétera, trataban, unos con más erudición, otros con más arte y sentido moderno, de los antiguos, los puntos más interesantes de literatura clásica. Prefería la literatura romana de Paul Albert a las obras didácticas españolas, que de tan desgraciada manera, con tanta pesadez y falta de original criterio, y total ausencia de gusto, se atreven a profanar la delicada flor de la poesía griega, y la no menos delicada flor de estufa, de la rápida edad de oro, de la inspiración latina. Si hubiera muchos Camus, las dulces humanidades no correrían en España a la fatal ruina a que se precipitan. La famosa cuestión del latín tiene para mí estas dos diferentes soluciones condicionales. Las letras clásicas explicadas por maestros, como don Alfredo Adolfo Camus, a nadie le sobran. Las letras clásicas explicadas por los pedantes, por el vulgo del profesorado mecánico, no sirven para nada. Pero, ¿de cuántas materias de enseñanza se podría decir algo semejante? No bajemos a este abismo. No hagamos por hoy más que meditar ante la tumba del sabio, cerrada apenas. Cerrada apenas, cuando ya tenemos que llorar la huida de otro gran espíritu liberal de las letras, de don Antonio García Blanco, el maestro de hebreo. Alegraos, romancistas. Pronto, pronto os quedaréis solos, dueños del campo.